Santa Maria, Mare di Dio, prega Santa Croce. Ora ed morte mia. Fene Spirito Santo y en los corazón tus fieles. Envía tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazón tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y cruzar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Romanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y expía muchos de sus pecados. Palabra de Dios. Este es el último capítulo de Santiago, que a mí me encanta, que dice que persona que tiene una oración fuerte puede hacer cambiar los tiempos. ¿Sí? Ustedes podrían decidir con su oración si va a llover o brillar el sol. Es lo que dice, ¿no? Y además de regresar una persona de la muerte a la vida, uno salva su propia alma. Celo apostólico. La intención de la Santa Faustina ayer fue rezar por los que se han apartado de la iglesia, ¿no? Que es la mayoría, ¿no? La mayoría se han apartado de la iglesia, buscar maneras para regresarlos a la iglesia. Ok, esos son 2 puntos para su reflexión. Tratar de imitar a Elías, de crecer en santidad y una oración perseverante y buscar las ovejas perdidas. Buscarlas, ¿no? Que vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en número bueno, número 100, ¿ok? Estamos en número 100 en el documento del Santo Padre, la alegría del Evangelio. Dice Papa Francisco, a los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortamos al perdón y la reconciliación. Ya que interpreten que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria de los ideales. Okay, ¿cuáles son las divisiones históricas? Okay, bueno, hay varias. Okay, uno en el otro es en el siglo XVI, más o menos el año 1000, cuando vivía San Ignacio Loyola, okay. Ese sería cuando la iglesia ortodoxa se separó de la iglesia católica. Ese sería la revolución protestante. Y la revolución protestante tiene en Inglaterra con el Enrique VIII. En Alemania tiene Martín Lutero, En Suiza tiene Calvin, Melanchthon, esos son los principales. De la Iglesia Ortodoxa no estamos muy lejos, básicamente es el Papa, ¿no? Y la interpretación de la Trinidad. Nosotros creemos que Trinidad es poco diferente, que el Espíritu Santo procede del Padre, el Hijo, ellos creen que procede solamente del Padre. Es una diferencia muy corta. Pues aceptar al Santo Padre, tenemos unión perfecta. Mientras la división protestante es enorme, ¿no? No se engañen, eso no va a ser fácil. Porque aceptan la mayoría homosexualidad y cada uno tiene una interpretación muy distinta. Pero de la Iglesia Ortodoxa no estamos lejos. Basta aceptar al Santo Padre, ¿no? Entonces, el Papa está diciendo que nosotros debemos reconocer que la división, en parte, tenemos la culpa. La acusación mayor fue que si estaba vendiendo indulgencias, ¿no? Esa fue una acusación, ¿no? Pero yo creo que en el siglo XIII había, mejor dicho, siglo XIII, en los años 1200, la iglesia estaba en crisis. Y Dios hizo surgir, había un papa que había visto una visión de la iglesia cayéndose y dos pilares humanos subiendo. Uno era San Francisco y otro era Santo Domingo. Y San Francisco, Santo Domingo, él ponía en hincapié la importancia de la pobreza evangélica. Y Santo Domingo, la doctrina. Porque había mucha riqueza en la iglesia y también había mucha ignorancia. Sacerdotes ignorantes, ricos, lujosos. Y fue un escándalo. Y Dios hizo surgir San Francisco, poniendo hincapié en la importancia de casarse con la dama pobreza, decía San Francisco. Y Santo Domingo, por supuesto, por la enseñanza de la doctrina, del cual va a salir San Alberto Magno. Y luego Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben, no saben, pero con Santo Domingo, Alberto Magno, también Raimundo Peñafort, que vivió hasta los 101 años, ¿no? Él empezó su predicación a los 60, predicaba por 40 años, ¿no? Esos son algunos de los luminarios más brillantes en la iglesia. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás. Y Raimundo vivió al mismo tiempo. Fue un abogado y entró en los dominicos para reparar sus muchos pecados, que probablemente eran muy pocos, ¿no? Yo creo que hoy día el moderno San Francisco era Madre Teresa y Juan Pablo II en el siglo pasado. Madre Teresa, obviamente, la pobreza. Juan Pablo II con su intelecto brillante. El Papa da una frase corta y otra una interpretación larga, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, yo pienso en buena aplicación. Padre Groschel decía, la iglesia, todo lo que uno dice de la iglesia no, es cierto. Lo peor de los peores en la iglesia, pero lo mejor de los mejores. Los mejores. ¿Quién puede superar San Juan Bosco? O Teresa de Ávila? O Santa Faustina? Santo Tomás de Aquino. Pero al mismo tiempo, Castro, Stalin y Hitler, católicos, ¿no? Imagino que usted no tiene estatuas ni imágenes de Hitler, Stalin y Castro poniendo una estampita y ofreciendo incienso blanco cada noche. Esos tres diablos, imagino que no. Pero eran católicos, por lo menos bautizados católicos. ¿Eh? Ok, entonces el punto del Papa es de reconocer que la Iglesia falla. Los miembros falla. Sigamos, pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, esa es siempre una luz que trae. Otro día fue para ver la película Risen. Tal vez la escena que me gusta más es cuando finalmente ven los apóstoles donde había mucho amor. ¿No? La escena que me tocó más a mí. Había tantas crucifixiones y muertes y sangre y peleas y odio entre los romanos. Es un pequeño grupo de los discípulos de Cristo. Cristo viene para sentarse y platicar con ellos. Hay amor. ¿No? Es lo que el Papa está diciendo, que el amor entre los humanos es lo que trae más. ¿Okay? Quiere decir los hechos. Miren cómo se aman, ¿no? Miren cómo se aman. Comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas. ¿Qué significa? Comunidades que tuvieron peleas, pero han hecho la paz. En familias hay peleas, hay que tratar de hacer la paz. En grupos en la parroquia hay peleas, hay que tratar de hacer la paz. En parroquias hay peleas, hay que tratar de hacer la paz. Pero es importante, cuando hay peleas, tratar de hacer la paz. Le voy a decir algo de deportes. Muchas veces el equipo que gana la habla de béisbol, el deporte que conozco más, ¿no? Muchas veces el equipo que gana en forma de estadísticas no es la mejor, pero es el equipo que juega mejor juntos. Hay equipos donde nadie hubiera pensado que the Royals iba a ganar. Nadie. The Royals nunca han ganado, ¿no? Siempre un equipo mediocre. Desde que yo sigo béisbol, mediocre o peor. Y han ganado fácil porque estaban jugando muy bien. Como un equipo. Especialmente los lanzadores eran casi mejor en béisbol, ¿no? Pero sabían jugar juntos en equipo. Mientras a veces uno ve equipos que tienen talento increíble, pero tienen rivalidades entre ellos. Y debido a la rivalidad, cada uno está jugando por su propia cuenta, no está jugando por el equipo, y pierden. Eso se puede aplicar a la teología de deportes, a lo que estamos haciendo ahorita. Eso es siempre una luz que atrae. Atrae que comunidades fraternas y reconciliadas. Fraternas significa hermanos. Reconciliados significa han hecho las paces. Después de desacuerdo, discordia, una pelea, una riña. Pero ello me duele comprobar como en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos de diversas formas. ¿Qué significa personas consagradas? Religiosas. Y sabe que el Papa es jesuita, ¿no? No entiendo. Ese Papa puede escribir claramente sobre la vida religiosa porque él era religioso por muchos años, ¿no? Diversas formas de odio. Divisiones. Calumnias. Difamaciones. Venganzas. Celos. Yo voy a dar el ejemplo mejor que yo tengo. ¿Listo? ¿Se ha visto la película de Filipis, no? Todo eso se aplica a San Juan de la Cruz. Contexto histórico. Vivía en el siglo XVI con Teresa de Ávila. Carmelitas por el suelo. Las mujeres no eran nada más que un grupo de chismosas, ¿no? Peor, ¿eh? Vacaciones largas, chismes, comiendo, durmiendo. ¿No? El grupo de chismosas, ¿no? Tienen que quitar Carmelitas. Vengan a la comunidad de los chismosas, ¿no? Y Teresa de Ávila había reformado a la comunidad y su guía espiritual, que lo llamaba un chaparito, no half pint, ¿no? Era pequeño, ¿no? Él reformó los carmelitas, pero con una oposición total. ¿Sabe que fue secuestrado? Estaba puesto en una celda como en cárcel por cerca de un año. Y no le dio permiso para bañarse. Imagina los piojos, ¿no? Piojos, ¿no? Era difícil para él celebrar la Santa Misa. Le dieron latigazos. Y si es que fue el día de la Asunción, 15 de agosto, ¿no? Y nunca digo una palabra negativa contra las personas que lo persiguieron. Interesante, ¿no? Era todo esto. Era odio, divisiones, ellos querían una vida mucho más cómoda, calumnias, hablando mal de un santo, difamaciones, quitar su buena fama, venganzas, ¿sí? Celos y deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa. Y ¿cómo esos padres carmelitas podrían celebrar su misa con conciencia? Qué terrible, ¿no? Con todo eso celebrando la Santa Misa. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué han hecho los ancianos frente a Susana? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan el pasaje bíblico? Dice que ellos no levantan sus ojos al cielo y suprimieron su conciencia. Daniel, ¿no? Y no hacían juicios justos, ¿no? Suprimir la conciencia. De no levantar los ojos al cielo. Uno puede. Uno puede suprimir la conciencia. Pasado tantas veces hablar con los juntados. Muchas veces. Tiene que suprimir la conciencia, ¿no? Yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Lo digo en forma muy directa, ¿no? Tiene que suprimir la conciencia. Porque sabe que es la verdad. Sabe que viven mal. Dice el Papa, y hace persecuciones que parecen una implacable casa de brujas. Hace persecuciones que parecen una implacable casa de brujas, ¿eh? ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Entonces el Papa dice que si queremos evangelizar, ¿cómo vamos a evangelizar la gente si tenemos esos sentimientos en nuestro corazón? Imposible, ¿no? Entonces la gente dice que los católicos son hipócritas, ¿no? Parcialmente tiene razón. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en high school? Preguntar a cada muchacha de 14, 15 años de escribir una obra escrita de tres páginas sobre el amor. Me imagino muchas composiciones distintas, ¿no? La palabra más usada, pero la palabra más mal interpretada. Así se conocen C.S. Lewis, ¿no? Los Cuatro Amores. Él había escrito un libro que se llamó Los Cuatro Amores. Eros, Philia. This is griego, Storge, y Agape. Esos son los cuatro palabras para amor en griego. Ustedes que son expertos en griego, ¿no? Amor sensual. Amor entre hermanos. Amor maternal. Amor de sacrificio. Pueden saber esto. Dice Santo Tomás de Aquino, antes de hablar del tema, trata de definir el tema, antes de hablar. ¿No? Definir, la definición después uno puede hablar. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor, pero por Cristo, la manera mejor para entender la ley del amor es la pasión. La pasión y la contemplación de la cruz. No hay amor más grande que dar la vida. Qué bueno es tener esa ley. Cuanto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo. Si en contra de todo, cada uno de nosotros se dirige a la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Eso es muy bueno. Es Romanos 12, 21. Okay. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Estuvimos hablando ayer, regresando a Santa Rosa Lima, y algunos de los películas y santos y personas que han practicado la misericordia. Immaculée e Libigasa, ¿no? María Goretti. Yo mencioné a Josefina Baquita. ¿Conoce?
Sí.
Pero lo extraordinario en ella es, antes de ser cristiano, tratada como un animal. ¿Cómo se dice? Branding, marcados. Como un animal. Nunca guardó una gota de odio contra nadie. Entonces ella venció el mal con el bien. Como la gracia de Dios estaba trabajando en él, aún no estando bautizado, ¿no? Nosotros tenemos la gracia del bautismo, que es enorme. La vida de los santos es increíble, ¿no? San Vicente de Paul, mendigando dinero por los pobres, le escupió en la cara. Le diga, merci beaucoup. Merci beaucoup. Por moi. Y digo, para mí. Donne-moi argent pour mes pauvres. Después digo en español, en francés. Dame dinero para mis pobres. ¿No? ¿Cómo está mi francés? Okay. ¿Ve bien? Okay. Entonces yo digo, y dame dinero para los pobres ahorita, ¿no? Pobres. Ese es dinero para mí. Pobres. Mis madre Teresa extendió la mano y escupió la mano para mí, ahorita para mis pobres. ¿Qué haría usted? Escupir la cara. ¡Pum! Esto. La reacción carnal, ¿no? Darle un sándwich de orillas, ¿no? Esta expresión nueva yo aquí en el knuckle sandwich, ¿no? Un sándwich de orillas, ¿no? Dice, no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. Eso me gusta. Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien. Sería buen lema en nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuál fue el lema de San Felipe Neri, no? Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a hacer el bien? Después de haber hecho mucho bien. Ese fue su lema. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer el bien? Felipe Neri. Le voy a decir una frase de San Felipe Neri que tiene que memorizar. Siempre en italiano y español es igual. Porque es un idioma muy... Yo decía... Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Vale pena. Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Felipe Neri, ¿no? Hay varios aquí que están empezando en Dao. Remember Sonia y Virginia. Una nota sobre esto. Y yo pienso que ustedes tienen que pedir su saber de invitar a San Felipe Neri, porque sabe San Felipe Neri había fundado una congregación en la cual estaba su amigo, Cardinal Newman, ¿no? Más tarde, ¿no? Oratorianos, ¿ok? ¿Saben parte de los oratorianos? Que es exactamente lo que hace en Dao. Ellos leyendo un libro, en grupo, que es lo mismo. Cuando yo escuché en Dao, Felipe Neri. Padre Bruno entero. Porque leyeron un libro, que okay, rezaban, cantaban, porque San Felipe le gustaba el canto. Rezando, cantando. Después, leyeron lectura y cada uno va a hablar sobre la inspiración del Espíritu Santo. Es exactamente lo que hace en Dao. Es una muy buena idea. Jesús dice, donde dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Otro día se me ocurre una idea. Tiene que formar un grupo con hombres.
Lo que yo sí le agregué en Dao, que no está...
Tiene que ser hombres.
Nosotros rezamos el rosario. Antes de empezar la lectura, no cantamos como Felipe Neri, pero nosotros, mi grupo, nos reunimos 10 minutos antes y hacemos el rosario y luego ya empezamos la lectura.
Muy bien, es casi igual, ¿no? Pero otro es que debería formar un grupo de indio con hombres, no limitar a las mujeres. Hombres saben leer, ¿no? Saben pensar. Tal vez es más importante.
¿Y un señor si no
Bueno, tenemos el grupo de San José, pero no significa que nosotros no podemos formar grupo. Tal vez van a ser menos. Yo pienso que tal vez más necesario con hombres que mujeres. Tal vez se puede conseguir formar un grupo con hombres, empezando con un grupo de 5, tal vez. No va a tener, ustedes van a siempre tener doble ganar los hombres, porque pero estamos luchando, ¿no, Manuel?
Y preguntó, dije, el dao es para mujeres, y me dijo, ¿por qué no hay para hombres?
Y debería hacerlo con sacerdotes. Ajá. Qué bonito, ¿no? Sacerdotes juntándose y leyendo el documento del Papa. Es más complicado, porque cada uno tiene una formación teológica distinta. Una porción de orgullo también, ¿no? ¿Cómo? Ah, de San José, el custodio del Redentor, ¿no? Ortorianos. Cardinal Newman, ¿no? Su amigo, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Todos tenemos simpatías y antipatías. O sea, que caen gordos, ¿no? Las personas, ¿no? Y quizás ¿qué haces con la gente que te cae gorda, antipática? Difícil, ¿no? ¿Sabe que Santa Teresita y Juan Bosco, San Juan Bosco, todos los jóvenes pensaban que Juan Bosco era su mejor amigo? Eso es único. Cada joven pensaba, Juan Bosco, yo soy su favorito. Todo. Y Teresa, Santa Teresita, al morir, las hermanas pensaban que ella amaba a ellas más. Don único, ¿no? Y algunas le causaban mucho dolor. Persiguiéndolo, ¿no? Es un desafío, una mamá que tiene más que un hijo, de no mostrar preferencia, ¿no? ¿No, Carmen? Es difícil. Más fácil querer lo más fácil, suave, simpático. ¿Okay? Puede ser que tiene que dedicar más tiempo a la persona más problemática. Claro que no quieren escuchar eso, pero hay que decirlo, ¿no? Y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Y dice el Papa, ¿no? Al menos, digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este, con aquella. Parte de la obra santa. Soy enojado con esa persona. Y yo te pido por él y por ella. Tal vez esa es tu oración. Señor, quiere que esté en el cielo, pero más lejos de mí posible. ¿No? Polo norte, polo sur. Yo en el iglú con los esquimales. Él en Australia con los canguros. Y no hay perdón, no en esto, ¿no? Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor. Es un acto evangelizador. Nosotros no hacemos eso siempre, ¿no? Estamos enojados con alguien, no rezamos, ¿no? Empezamos los chismes en contra. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Ese número 101 es muy bueno. Uno puede meditar, sacar mucho provecho de esto. Mucho provecho de 101. Y luego el Papa, en el número siguiente, habla de los otros desafíos eclesiales. Los laicos. ¿Quiénes son los laicos?
Nosotros.
Un grupo muy noble de laicos aquí, ¿no? Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros somos uno por 500, ¿no? Uno por mil, ¿no? En una misa hay un padre y hay 1,000 personas, ¿no? Por eso los laicos tienen que tomar un papel más activo en la iglesia porque hay menos y menos sacerdotes, ¿no? Tienen que formar mejor a los laicos. ¿No hay? No sé si ustedes escucharon que los japoneses tuvieron la supresión de la religión por varios años. Y cuando llegaron los misioneros, como 200 o 300 años después, porque había llegado Francisco Javier, luego Pablo Miki. ¿Se acuerdan Martin, Pablo Miki, compañeros? Fue como 50 años después. Después había la persecución de Pablo Miki y los católicos, y fue suprimido. Pero llegaron como 300 años atrás, y todavía estaba fuerte la fe debido al rosario. Habían aprendido el rosario y la doctrina práctica y estaban transmitiéndolo generación tras generación. En laicos. Pero laicos bien formados y unidos, ¿no? Pero sin la Eucaristía, sin la confesión. Que nosotros tenemos 5 misas por día, 6 padres confesando. Tal vez somos peores que ellos. Da vergüenza, ¿no? Nosotros tenemos una inmensa fuente de gracias y no las aprovechamos casi para nada. Hace 100 años la gente comulgaba 2 veces por año, Pascua y Navidad, ¿no? Papa Pío X, dando permiso a los niños comulgar, pero la gente comulgaba muy pocas veces. Pero había varios santos. Sí, Santo Domingo Savio era raro. Le dieron permiso de comulgar casi todos los días. Pero era rarísimo. A su servicio está la minería de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Un documento muy importante para leer para los laicos es Christi Fideli Laici. ¿Estaban leyendo la noche ustedes? Y el autor Juan Pablo II. Es el documento sobre los laicos de Juan Pablo. ¿Qué significa que los laicos tienen que ser fieles a Cristo? Dice que los laicos son la luz del mundo. Y la sal de la tierra. Si cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad, una gran fidelidad en el compromiso de la caridad. Entonces luego el Papa dice que tiene que comprometerse a la caridad sobre los pobres, la catequesis, catequistas, la celebración de la fe. Pero formarse bien como catequistas. Le voy a dar, le voy a dar varios libros para leer. Leer sus escritos, L'âme de l'apostola, en español, en francés. ¿Leyó? ¿Cómo? ¿Ah, sí? El alma. ¿Con Endow?
No.
Me gusta dar resúmenes cortos literarios por personas ocupadas. Le voy a dar un pequeño resumen. Él dice que los laicos, como dice el Papa, están llamados para difundir la verdad. Pero tienen que formarse bien. En fin, él dice que si no tienen buena formación, podrían terminar siendo mucho más mal que bien. Laicos mal formados. Pone una mujer de 43 años, 45 años, frente a un grupo de niños que no sabe lo que está diciendo. Está enseñando errores, ¿no? Qué peligro, ¿no? Los niños no van a saber la diferencia. Por eso la formación permanente. Y aunque nos duele escuchar esto, si no sabemos la verdad, no fingir que sabemos la verdad. ¿Oyeron, no? Claro, si uno me pregunta una cosa teológica, honestamente estudié esto hace 30 años, pero no me acuerdo. Bueno, vamos a consultar a Santo Tomás de Aquino, catecismo, y le voy a dar una respuesta mañana, pero no voy a fingir que yo lo sé. Eso es ser deshonesto. Admitir nuestro lacro o hueco en este área de conocimiento, estudiarlo y después se lo puede dar cuando tiene certidumbre sobre el tema. Pero la toma de conciencia y esa responsabilidad laical que nace del bautismo y la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. ¿Qué es clericalismo? Una nueva palabra, ¿eh? ¿Sabe qué es? Más o menos. ¿Cómo? Bueno, en esto hay dos extremos, ¿no? Que tiene que evitar. Uno es que oigo hay misas donde los ministros están dando la comunión y el padre está sentado. Eso está mal. O corre el padre y la monja va a dar la predica. Eso está mal. Entonces, tiene que ser un ministro, un padre que da la comunión, tiene que ser el padre. Ustedes son ministros extraordinarios. Nosotros somos los ministros ordinarios. Pero es en español mexicano que ustedes son mejores. Extraordinarios y padres ordinarios, ¿no? Pero ordinario significa normal. Extraordinario significa casos extremos. Okay? Por eso, en este país es el contrario, que normalmente hay casos donde el padre da a los laicos responsabilidad que transciende realmente lo que deberían hacer. Pero del otro extremo, ejemplo, después al final de la Santa Misa, casi siempre viene una línea de personas con su teca, porta hostia, y le doy 8 hostias, o 6 hostias, o 2 hostias. Eso es muy bueno. Como yo voy a visitar 25 enfermos. Eso está bien. Yo me quedo en el confesionario. Usted no puede confesar a la gente. Puede tratar, pero es inválido, ¿no? ¿Eh? Pero ustedes pueden dar la comunión. Eso realmente ayuda. Y otro es... Yo sé, es muy delicado. Cuando el padre está dando la comunión, muchas veces la gente quiere recibir la comunión del sacerdote. Yo no estoy de acuerdo. Ya vengan a mí, pero no estoy de acuerdo. Porque es la hostia es Jesús. A mí me gusta common sense, sentido común. Otro día yo tenía la línea de 60 personas, la otra persona no tenía nadie. Muévanse. Casi tenía ganas de meterme atrás y dejarlos ya con él, ¿no? A veces nos falta sentido común o caridad. Para mí el sentido común es cortesía, ¿no? Me sentí mal por la persona, ¿no? Ahí está. Su línea para descubrir. Yo prefiero que yo esté así y yo me retiro. Para sufrir yo la humillación. Pero hay que tener los ojos abiertos, hay que estar atentos.
Pero es el mismo Cristo, Padre. Sí. La gente no entiende. El mismo Cristo te está esperando.
No, yo veo, soy laico, hay 50 personas, no hay nadie, yo me meto ya inmediatamente, ¿no? Entonces, puede recibir.
Estaba usted y el Padre David, y todos querían ir con usted y con el Padre David.
Bueno.
Hasta el final, eso también.
Es Jesús, ¿no? Es Jesús, ¿no? Pero el hecho es, yo sufro de ver a la persona porque está humillado. Es una humillación. Pero como caridad hacia él, acercarse y recibir la comunión de él. Y uno puede ponerse de rodillas, pero no es obligación, ¿no? Puede. Hay gente que se pone de rodillas, es muy bonito, pero si no lo hace bien. A graceful flow with liturgical movement, se entiende en inglés, ¿no? A graceful flow with liturgical movement. El problema es que yo, siendo deportista y juego bien deporte, ya me conozco, ¿no? Cuando no hay una cierta graceful flow, yo por dentro, yo sufro. Pero me gusta. Hacen en la forma litúrgica que vaya fluyendo, con fluidez, ¿no? Y uno se levanta, parece que va un avión que tiene un ala va a caer. Tiene que buscar un grúa para levantarlo, ¿no? Es absurdo. Tiene 80 años, puede levantarse. Bueno, que recibir la comunión de pie. Yo pienso que es más bonito simplemente esto. Cuerpo de Cristo, amén. Yo pienso más bonito, ¿no? Pero si uno quiere estar dividido, hágalo. Pero debería tener la capacidad de hacerlo con una fluidez, una gracia, ¿okay? Natural. Y ve esa persona que se fijen en eso como si fuera lo más importante en el universo, ¿no? Tengo más miedo de los ultraconservadores que los liberales, honestamente. Liberales pueden cambiar más fácil que los ultraconservadores. ¿Sigamos? ¿Sí o no? Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, ese compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político, económico. Lo que dice Christopher de la Laiche es, ustedes laicos tienen que permear, infundir valores cristianos en su campo de trabajo. Ese es Cristo de Fideli Laici. Por ejemplo, yo no puedo ser político. La iglesia no lo permite. Ustedes pueden estar involucrados en la política y tratar de infundir valores cristianos en la política. Sacerdote no tiene que ser político. Alcalde o presidente, no. Pero los laicos tienen que tratar de infundir valores cristianos en el mundo social, económico, político. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Entonces, el Evangelio es lo que va a transformar la sociedad en el mundo social, político, económico. Si se conocen el hombre, John Stuart Mill, Bentham. Utilitarianismo. ¿Sabe qué es esto? Vale en cuanto que produzca. Se produce mucho, vale más. Más dinero en el banco, más que gane cada mes, más importante. Es muy americano. Muy americano, ¿no? Pero no siempre muy evangélico, ¿no? No es, ¿no? No sé si cuando hace un mes había un hombre pobre sin techo que murió congelado en las calles de Roma, estaba escuchando. Y el Papa se quejó diciendo, eso no debería pasar. ¿Qué medios de apoyo por los pobres para que no muera de frío? El Papa está diciendo, transformar la sociedad por dentro. Luego el Papa dice, la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Hay un grupo que yo admiro mucho, que trabaja con profesionales. Estoy rezando, tratando de animar a mi hermano mayor de estar parte de esto, pero todavía no logré, pero un día. Opus Dei. Opus Dei trabajan con profesionales. Y universitarios también. Sí. Sí. Pero la crema de la sociedad, los doctores, los abogados, ingenieros, los arquitectos, ¿no? Y si puede formar bien ellos, ellos tienen más influencia. No digo que son más santos que un albañil, ¿no? Un albañil puede ser mil veces más santo, ¿no? Pero tiene más poder. Formándolo bien, podría tocar muchas almas. Qué rico, Papa, ¿no? Amén. Hemos hecho nada más que tres números, pero muy rico, ¿no? Vamos a terminar para el año 2025, ¿no? Pero no importa, ¿no? A mí me encanta ese documento. ¿Le gusta?
Sí.
Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.